El colectivo Babilonia propone Babelia. Babelia morada donde la imaginación se atreve. Babelia, itinerario abierto, singladura de la memoria. Babelia, hostal del ocioso. Babelia, morada del babeliante y del imaginante.
Mano, 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 mano.
Babelia, puerta de todos los relatos únicos y diversos.
A todos aquellos que piensan, con razón, que estas babiloniaderas son pura ociosidad, ofrecemos nuestro mejor saludo de bienvenida y nuestra 26ª versión. Rafael Zambrano Franco, ardorosamente relatando.
Golpes llaneros. En la música llanera, el golpe de seis es otro de los ritmos rápidos en donde los ejecutantes del llano colombo venezolano demuestran gran maestría en el manejo de las figuras rítmicas, sobre todo el contrapunto, que le da un toque distintivo a este género tan vivaz. En el golpe de seis se enfatiza la acentuación de los valores agudos, maracas, cuatro y registro agudo del arpa. Ahora, si buscamos su origen en la etimología de la palabra seis, hallamos diferencias. Unos argumentan que se debe al compás que se ejecuta, o sea, seis octavos. Otro argumento dice que pudo ser el mismo seis de Puerto Rico, danza zapateada en que forman parte seis parejas y que se introdujo en los llanos de Venezuela. En este sentido, el folclorólogo Marulanda dice que la palabra tiene un ascendiente venezolano, donde al final de las fiestas, cuando el sol ha salido y son las 6 de la mañana, se baila la despedida del parrando llanero. Clase de 6. 6 simple, 6 por derecho, 6 numerado, 6 figurado. En lo que respecta al 6 numerado, en la letra los sucesos siempre están relacionados con los números. Por ejemplo, ¿quién dice que no son una la rueda de la fortuna? ¿Quién dice que no son dos el romadizo y la tos? ¿Quién dice que no son tres el caballo y la res? En el seis figurado se podría deducir que el nombre proviene de las figuras realizadas en la parte coreográfica. Zapateo, pasos, el baile, en fin. El seis por derecho, golpe de joropo característico del aire llanero del baile y canción, tiene la misma construcción melódica de acorde de golpe de pajarillo, pero en tono mayor.
Juana María Echeverri, íntima y poéticamente peregrinando.
Reina María Rodríguez, poeta cubana nacida en La Habana en 1952, galardonada con varios premios de poesía y actualmente directora del proyecto cultural Casa de Letras.
Fue
Fragmento de el poema Violet Island. Yo conocí a cierto hombre, un hombre extraño. Cuidaba cada día y cada noche la luz de su faro, un faro en la medianía que no indicaba mucho, un faro pequeño para embarcaciones de poco nivel y pueblos oscuros de pescadores. Allí, en su isla, él intercambiaba con su faro las sensaciones, esperando cada día, cada noche, esa otra luz que no vigila la persecución de algún objeto, esa otra luz que no ilumina nada, otra luz reflexiva que cruza hacia adentro la distancia entre el puerto seguro del sitio y el ojo que mira volver, por encima y transparente, la ilusión provisional que se eterniza. Esa curva del ser tendido junto al faro sin precaución ni límite para ser o tener lo que imperfectamente somos. Nada más que soñar lo que se sueña y estar donde se está sobre las quietas aguas y apagarlo todo en el cuadro de un día y ser nuevo otra vez hacia la madrugada, junto al faro pequeño y perdido de Aspinall, sin siquiera imaginar que existe algún deseo fuera de desear la breve luz que cae, anocheciendo, sobre las quietas aguas y los sonidos muertos ya de aquellas olas que en otro tiempo fueron su pasión, su dolor de gozar y sufrir un refugio sincero. Como el guardafaros de Aspinall, solo en su faro yo me quedé dormida, a pesar de la intensa luz que cae y sobresale por encima del tiempo, a pesar de la lluvia golpeando el espejo de los peces blancos, a pesar de aquella luz espiritual que era su alma, yo me quedé dormida entre el puerto y la luz sin comprender. Solo quería un tiempo más para volver aprendiendo, no solo la resaca de la conmiseración donde atan su mástil los desesperados, no la fortuna auténtica de vivir sin saber, sin darse cuenta, no la luz provisional que se eterniza y finge lo que seremos, o el miedo de poseer la realidad opaca, intrascendente. Yo quería la vida solo por el placer de morir, sobre las quietas aguas junto a los peces blancos, y estaba impaciente porque sucediera todavía la reedición de mi inconsciente para que alguien hallara allí lo no tocado, la otra voz, no de este ser intermediario, un cuerpo para medir las grietas bajas, un cuerpo para la violación de un yo impracticable. Yo me quedé dormida, inconsecuente, en la imaginación de ese ser otro en la distancia, suficientemente avanzada para tener iluminación propia en Aspinall, pero fracasada también, oscurecida como el guardafaro sobre las quietas aguas de lo que imperfectamente somos, en la medianía de un faro que no indicaba mucho, a través de la lluvia cálida y real de lo imposible.
Babelia.
El diablo es un señor almidonado que nunca olvida el saco y el sombrero, que vive en una casa con placares para esconder el miedo y lo ajeno. El diablo es tan correcto como el hambre, perfecto y ordenado como el fraude. A veces tiene panza y si no tiene, es calvo como todos sus placeres. El diablo tiene cola, más la esconde en grueso portafolio color negro, donde lleva también los documentos que lo autorizan a matar al pueblo. El diablo pone el alma en las tribunas y escucha los discursos de los muertos. Se arrastra con orgullo por la historia, y se acuesta con pobrísimos recuerdos. El diablo se levanta muy temprano, cansado del confort que lo encadena, y corre por las calles presuroso de compartir su hastío y su pena. Lo he visto muchas veces como ustedes, en el espejo y el bolsillo de cualquiera, en el seguro que asegura todo. Menos la paz, la luz, la primavera. Lo he visto caminar al lado mío y medir la moral y las polleras, decidir el tamaño de la dicha, la justicia, el honor y las ideas. Lo he visto muchas veces, pero ahora mi alegría habla claro de su ausencia. Tal vez sus propias manos lo mataron al escuchar por fin a su conciencia. La 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 la. Tal vez sus propias manos lo mataron al escuchar por fin a su conciencia.
Jairo Hernán Uribe Márquez, desconfiadamente repasando.
Días y noches de amor y de guerra. Yo sabía que Eduardo Galeano había ejercido, entre otros muchos oficios, de obrero, pintor, mensajero y periodista. Lo que fui descubriendo a lo largo de varios años y en medio de intensivas lecturas o relecturas era que sobre las venas abiertas de Galeano navegaba un excelente escritor. Relator y cronista, o viceversa, sin duda la vocación definitiva de Galeano es la de memorialista, ejercicio que reclamaba para sí Adel López, solo que a diferencia del escritor Cuyabro, el uruguayo encontró en sus memorias y las ajenas no solo un motivo mayor de disidencia, sino una conjura contra el recurrente olvido. La memoria, nos dice el escritor, guardará lo que valga la pena. La memoria sabe de mí más que yo, y ella no pierde lo que merece ser salvado. La gran novela de Galeano, a mi modo de leer y entender, ha sido un prolijo e ininterrumpido reportaje de los días y las noches de su pueblo en medio del horror todavía no superado de las dictaduras. Días y noches que transformaron su historia personal, como él mismo dice, en una historia nacional de amores y de odios, y luego en otra, más hemisférica y brutal, de encierros, entierros y destierros. Como una caricatura a propósito de nuestro presente, Galeano expresaba hace 2 décadas. ¿Cómo andás? ¿Cómo el país? ¿Sobreviviendo? ¿Quién? ¿Yo? ¿El país, digo? Mintiendo, el pobre. Esto último lo leí en los años 80, cuando el recurso de los libros prestados tenía más que ver con la censura que con la falta de billete. Algún tiempo después, al regreso de un viaje, que como todos los viajes siempre será un reconocimiento del propio país, volví al texto, días y noches, acusado por entonces, entre los críticos, de lacrimógeno y radical. Busqué las lágrimas y las encontré duramente envueltas entre la desesperanza y la rabia. se organizan aduanas de palabras, quemaderos de palabras, cementerios de palabras. Para que nos resignemos a vivir una vida que no es la nuestra, se nos obliga a aceptar como nuestra una memoria ajena, realidad enmascarada, historia contada por los vencedores. Quizá escribir no sea más que una tentativa de poner a salvo, en el tiempo de la infamia, las voces que darán testimonio de que aquí estuvimos y así fuimos. Un poco después, alguien interesado en la heterodoxia literaria de nuestra América Latina me solicitó un dictamen escueto sobre el género que profesaba el uruguayo. Es otra forma de poesía, opiné. ¿Poesía política?, me dijo el fulano al borde de la risa. No, le respondí, poesía de la incertidumbre con la que se vive y se muere en esta parte del mundo. Y para ilustrar lo dicho, le cité esta confesión de Galeano. Cuento a Héctor que estoy tratando de escribir para fijar las certidumbres chiquitas que uno va conquistando antes de que se las lleve la ventolera de la duda.
Abelardo Benjumea Hincapié, sentimentalmente contando.
Una noche llegó el mono, una persona especial para la familia por su euforia y la manera agradable de expresarla, sobre todo en las fiestas. Era el que prendía el ambiente. No venía con un buen semblante, estaba como desencajado, algo así como queriendo decir sin atreverse, y dijo que quería beber, así fuera alcohol puro. No era normal que buscara en la alacena y no encontrara nada para beber. Por fortuna fue así, lo digo porque la resaca obvia no fue tan monumental. Salimos a conseguir qué tomar y solo encontramos cherrinol, eso sí por garrafas. El mono se despachó y de una vez compró tres descomunales vasijas. Al principio me inquieté un poco. Siempre había escuchado que el guayabo del vino era mortal, y más si provenía del humilde cherrinol. No es por desprestigiar a nadie, y menos al pobre alcohol en la forma que venga. El mono bebió como si nunca más volviera a querer hacerlo. Me dediqué a colocar la música que teníamos sin ninguna pretensión. En esa ruleta apareció una canción.
En cofre de vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota. Payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota. En la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino. Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida.
Sentí que la noche se volvía más extraña. El mono me impidió que cambiara la canción, y poco faltó para que se rayara el CD de tanto repetir la misma. La madrugada nos venció junto con el vino, pero antes las dos mujeres que nos acompañaban habían desaparecido. Supongo olvidar a Solís. Justo antes de dormirse sobre un mueble, no puedo decir quién estaría más borracho. El mono apenas se hacía entender, y con lo poco que pude traducir, entendí que había encontrado en su casa, donde vivía, una carta de otro tipo que le hablaba bonito a su mujer.
Payaso, payaso,
Babelia, morada del babeliante y del imaginante. Escríbanos al correo electrónico babeliantes@hotmail.com.
Babeli.
Con maña sí, con fuerza no, con maña sí.
El día que nací yo, nacieron tres flores bellas. El día que nací yo, nacieron tres flores bellas. Nació el sol, nació la luna y nacieron las estrellas. Nació el sol, nació la luna y nacieron las estrellas.
Con maña sí, con fuerza no, con maña sí.
En el patio de mi casa tengo una mata de almendra. En el patio de mi casa tengo una mata de almendra con un letrero que dice: el que no sepa que aprenda. Con un letrero que dice oído: el que no sepa que aprenda.
Con maña sí, con fuerza no, con maña sí.
Te quise con alma de niño y tan grande fue mi cariño. Pero qué se puede esperar si al fin eres mujer y tú no tienes alma para querer. Lleva en su alma la bayamesa, tristes recuerdos de tradición. Cuando contemplo sus verdes llanos, lágrimas vierten por sus pasiones.
Morinque, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los.
Con maña sí, con fuerza no, con maña sí.
Ay, con maña no, señor, no se puede.
Con maña sí, con fuerza no, con maña sí.
León Darío Gil Ramírez, tranquila y dulcemente hablando.
Un lugar para cada cosa. La tradición y la costumbre muchas veces, o los caprichos del poder casi siempre, son los que deciden sobre el destino final de los territorios urbanos. En los afectos y recuerdos, en la cultura, en el imaginario de la gente de Manizales, Chipre se convirtió, por su encantada ubicación, por sus horizontes, atardeceres y nieblas, por su alianza sin igual con el paisaje, en un paseo recurrente para el solaz, la contemplación, la convivencia, para el amor. Caminarlo es una experiencia que ensancha el alma y la alivia. Chipre es, por el occidente, el límite natural de la ciudad. Un corte abrupto en la montaña le da licencia para ser lo que es, un mirador. Esa es su vocación. Vocación que, a costa de ser caminada, vivida y elogiada por los de aquí y por los de afuera, se ha respetado con holgura y agradecimiento. La guardería Santa Bernardita es la única construcción en firme que recorta y ofende su continuidad. Culmina donde por muchos años funcionó el lago de Aranguito. hoy, por los caprichos que anunciaba al principio, queda el monumento a los colonizadores. Nunca una decisión de tal tamaño y presentación fue tan mal planificada, inconsulta y abusiva para apoderarse de un paraje, el más bello y elocuente, el más alto y de más totalidad panorámica y por eso el de más encanto visual, para acomodar una escultura múltiple, de inocultables méritos estéticos, históricos y simbólicos, pero del todo ajena al ministerio, uso y naturaleza de un lugar, lugar que es patrimonio de todos y no de algunos con conveniencias cerradas o secretas. Y esto no es todo. Fuera de las arrobas de llaves y monedas, de los miles de pesos, de los años que gastó el escultor sin fiscalización y sin informes, la obra, sin concluir, desdice la naturaleza de arte urbano. No de otro modo para verla, cobraron la entrada y para que permanezca sin mayores deterioros, se debió enrejar y asignarle celaduría día y noche. Como el amoblamiento, el arte urbano, que tiene una finalidad y acoge unos principios, obliga al acatamiento de ciertos requisitos, no sólo de ética profesional, sino formales y de construcción. Es en este sentido que la obra debe ser a prueba, incluso, del vandalismo, del uso y el abuso de quienes la contemplan, la montan, la tocan o con ella se entretienen. Bien lo entendieron, entre otros, para otras latitudes, Grau, Ramírez Villamizar, Botero. Las piezas que replican en pequeño la odisea de la colonización y fundación, por su fragilidad, que las hace vulnerables, desdicen de los dictados del arte urbano. Si esto me agravia, me agravia más, como ciudadano, que me hayan arrebatado un espacio, el más ideal, para el pleno disfrute y ensimismamiento con el paisaje. El arte urbano ni se encierra ni se vigila, cada cosa en su lugar.
Tejimos esta Babelia, en la locución Juana María Echeverri Escobar y Abelardo Benjumea Incapié, en la edición y dirección Jairo Hernán Uribe Márquez.
Babelia se disuelve hoy. Agradecemos a ustedes, babeliantes cómplices, por su generosa audiencia. Hasta otra voz y otra vez. Hasta otra Babelia.